Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, ayer la Comisión de Justicia llevó a cabo su primera sesión de la investigación sumaria contra los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes acudieron para hacer sus descargos. Unas horas más tarde, el Pleno del Congreso aprobó otorgar un plazo adicional de 14 días hábiles a la Comisión para culminar con la investigación. La presidenta del Grupo de Trabajo, Janet Rivas, fundamentó el pedido en el informe preliminar en el que señala que existen limitaciones para cumplir con toda la investigación en el plazo dado por este Pleno del Congreso. Dice que es un proceso complejo y que necesitan más tiempo y piden solamente 14 días más. Es bastante célere esta investigación que están haciendo, a la que han llamado sumaria, ¿no? Que suena básicamente a una ejecución. La medida obtuvo 85 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones. Más adelante vamos a profundizar en este tema con Samuel Abad, que es el abogado de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, quien estuvo ayer en la comisión exponiendo sus descargos. Y Guillermo Bermejo ha minimizado el allanamiento a su vivienda. El congresista de Cambio Democrático minimizó las diligencias que realizaron autoridades del Ministerio Público el jueves 21 de septiembre en su vivienda ubicada en el Distrito de Surco y en su oficina del centro de Lima. De acuerdo a la información fiscal, la presunta organización criminal denominada Los Operadores de la Reconstrucción buscaba obtener presupuestos y asegurar la selección de ciertas compañías dentro de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, una institución asociada a la presidencia del Consejo de Ministros. El parlamentario aseguró que autoridades no se llevaron nada de su vivienda y resaltó que él pidió esta incautación, pero además dijo que es víctima de una persecución política. Escuchemos.
No es casualidad, pues, ¿no? El día de ayer la dictadora Dina Boluarte en Nueva York ha sido una vez más despreciada por todo aquel que tenga un mínimo de conceptos de derechos humanos, y la señora se ha despachado en mi contra desde Nueva York diciendo que no solamente movilizamos aquí a la gente, sino que también en Nueva York, ¿no? Así que lo lamentamos, ¿no? Que se presten a este tipo de juegos políticos, que sin duda es una persecución política hace mucho rato.
Bueno, esta ha sido una de las declaraciones desafortunadas de la presidenta en Nueva York. También dijo que los manifestantes eran pagados, no dijo exactamente por quiénes, pero que les pagaban y que quienes murieron en las protestas fue porque estaban tomando aeropuertos, y que eso es algo calificado como terrorismo, una narrativa con la que insiste a pesar de todo el tiempo que ha pasado y a pesar de que se ha demostrado que la mayoría murieron lejos del aeropuerto. Nadie estaba tomando el aeropuerto, por lo menos en lo que se ha podido ver en el momento en que fueron abatidos a tiros. Entonces, la presidenta insiste con esta narrativa con la que está desde que empezaron las protestas, ¿no? Y es una víctima, a pesar de que ella dijo que si salía Castillo iba a renunciar, y lo que se le exigía era justamente su renuncia para propiciar un adelanto de elecciones. Pero bueno, también mencionó a Bermejo, y Bermejo ha utilizado esto para decir, bueno, soy un perseguido político, ¿por qué me menciona la presidenta en Estados Unidos, además en un foro internacional? Pero según la fiscalía, en una de las visitas que le realizó Bermejo al expresidente Castillo en Palacio de Gobierno, porque era un asiduo visitante de Palacio, se concretó un decreto supremo del cual surgió el presupuesto de 14,8 millones que a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se le dio a la Municipalidad Distrital de la Unión de Piura para 4 obras que la fiscalía investiga en el caso de los operadores de la reconstrucción. Por estos proyectos, según el Ministerio Público, personas allegadas a Bermejo habrían recibido coimas a nombre del Parlamento. Y ahora vamos a hablar del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, porque se ha convertido en uno de los alcaldes promotores del estado de emergencia. Ahora está pidiendo que se declare estado de emergencia, ya lo está pidiendo oficialmente para toda la capital. Él quiere ver militares y tanquetas en todas las esquinas. El teniente alcalde Renzo Reyardo informó ayer que ingresó al Ministerio del Interior una solicitud que lleva la firma de Rafael López Aliaga para gestionar la intervención de las Fuerzas Armadas en toda Lima como apoyo a la policía. Esto tras un acuerdo aprobado por el Consejo Metropolitano la semana pasada. Dijo que no es una medida eficiente plantear la salida de los militares a través del estado de emergencia solo en San Martín de Porres y San Juan del Lurigancho, sino que debe ser en toda la capital porque en muchos distritos hay problemas de inseguridad. Esto se suma además al pedido de los alcaldes de Lima Norte que solicitan esta medida, como los de Independencia, Caraballo y Puente Piedra. Pero de lo que no dicen nada ni Reyardo ni el propio López Aliaga es de las 10.000 motos que prometió el actual alcalde de Lima cuando estaba en campaña para fortalecer el patrullaje. ¿Dónde están las 10.000 motos? Parece que se trata de otra de las promesas incumplidas del alcalde de Lima, y otra explicación además de por qué su desaprobación sigue subiendo. Y bueno, después de su accidentado periplo por Nueva York, la presidenta Dina Boluarte regresó a Lima. Todos hemos visto cómo su viaje estuvo cargado de manifestaciones en su contra, intolerancia de ella hacia las preguntas de la prensa y hasta fotos de recepciones que su despacho intentó hacer pasar como importantes reuniones con los líderes del mundo libre, ¿no? Como esta foto con Biden en una recepción que Presidencia tuiteó como que era una gran reunión en la que se trataron asuntos muy importantes, ¿no? Y la Casa Blanca misma tuvo que desmentir lo que había dicho la señora Boluarte. Sin embargo, cuando aterrizó en la capital peruana, Boluarte dijo que se sentía muy satisfecha. Escuchemos sus declaraciones.
Tranquilos y satisfechos con el trabajo que Perú ha realizado allá. Hemos tenido reuniones diversas, como usted bien manifiesta. Hemos puesto al Perú en el ojo del mundo, en el ojo de los inversionistas. De eso se trata. Queremos más inversiones para poder dar más desarrollo a todo el Perú, a nuestros hermanos, sobre todo a las personas vulnerables.
El Perú está de vuelta en el ámbito internacional.
El Perú está en el ojo del mundo y estamos de vuelta. Gracias.
El Perú está de vuelta en el plano internacional, le dice el reportero, ¿no? Y ella responde feliz que sí, así le gusta declarar a ella, pues, ¿no? Solita con el reportero de TV Perú, el canal controlado por su ex jefa de prensa, sin ninguna pregunta incómoda o repregunta que la pongan en aprietos. Y ahora sí vamos a hablar de la Junta Nacional de Justicia. Hace poco compartíamos la hipótesis de Gustavo Gorriti, quien señaló que el Congreso no va a remover a los 7 miembros de la Junta, sino solo a 3 o 4 de ellos para no ser tan descaradamente abusivos, ¿no? Y ahora el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, parece confirmar la hipótesis con lo que acaba de declarar. Escuchemos lo que dijo. Ah, no, tenemos su declaración, pero la tenemos en texto. Él ha dicho: yo considero que sería un gran error del Congreso que destituyan a los 7 magistrados de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué mensaje podemos dar fuera del país? Creo que hoy más que nunca debemos olvidarnos de intereses políticos, de intereses partidarios y pensar más en el país. Yo creo que sería un exceso, o sea, destituir a los 7 magistrados. Anoche hemos analizado con la bancada, hemos conversado en que si alguno de los 7 ha cometido un error, que a ese lo destituyan, pero no pueden los congresistas destituir a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces parece que ya no van por todos los miembros, porque estaban haciendo mucho roche, ¿no? Entonces ahora parece que solo van a destituir a algunos de ellos, entre quienes aparentemente estarían tanto la presidenta de la Junta como el vicepresidente, ¿no? La señora Tumi Alán y el señor Vázquez. Y ahora vamos a ver una entrevista que le hicimos anoche al abogado de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Samuel Abad, quien estuvo ayer en el Congreso haciendo los descargos ante las acusaciones de la Comisión de Justicia. Escuchemos la entrevista.
Usted, también algunos congresistas que integran la Comisión de Justicia, han hecho hincapié en que esta es una comisión ordinaria, que no tiene facultades de comisión investigadora. Entonces, ¿frente a qué proceso estamos?
Y bueno, reitero el agradecimiento por la entrevista. En primer lugar, lo que hemos dicho claramente por parte de la Junta Nacional de Justicia, que en este caso estamos defendiendo, es que en realidad lo que plantea la moción aprobada por el Congreso es la remoción de la totalidad de los miembros que integran la Junta Nacional de Justicia. Y los cargos están vinculados, salvo cosas puntuales, a los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y por eso se decidió estar desde antes de las 10 de la mañana los 7 en pleno ante la Comisión de Justicia. Además, ante la ausencia de un procedimiento. Porque en esto hemos sido muy enfáticos, este procedimiento no existe. No hay duda que la Constitución establece que se puede remover por causa grave a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Eso se puede hacer, pero ¿qué es lo que ocurre? Que no basta con decir que el Congreso lo puede hacer, sino que hay que desarrollar un procedimiento. Así como para aprobar una ley hay un procedimiento, así como para censurar un ministro hay un procedimiento, así como para vacar al presidente de la República hay un procedimiento, así como para acusar constitucionalmente hay un procedimiento, también debe haber un procedimiento para remover a los miembros de la Junta, y eso no existe. Por eso se ha creado este procedimiento tan peculiar. Primero dijeron 7 días, luego dijeron 14 días. A los integrantes de la Junta Nacional de Justicia los citaron inicialmente para el viernes de la semana pasada, luego para el lunes y ahora para el jueves. Y cuando se les planteó esta idea de que van todos juntos a la hora indicada, pero todos juntos para hacer una defensa del bloque, decidieron, porque no hay regla procedimental, decidieron establecer esta modalidad que de verdad ha sido una modalidad que muy discutible, porque en rigor los cargos, entre comillas, cargos eran imputables a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Por eso hemos reiterado que lamentablemente se ha seguido un procedimiento que viola el debido proceso. Y no solamente eso, sino también lo que hemos dicho claramente es que sin duda la Constitución dice remoción por causa grave. ¿Pero qué significa causa grave? ¿Cuál es el contenido de causa grave? Porque determinar ese contenido trae como consecuencia la remoción, vale decir la destitución de los 7 integrantes de la Junta. Entonces hay una afirmación en derecho y en la comunidad internacional que señala que a nadie se le puede sancionar si no hay una tipificación de las conductas susceptibles de sanción, si no se indica claramente que esta conducta genera una sanción, lo cual ha propiciado, por ejemplo, que se inicie este procedimiento para destituir a los 7 por publicar un comunicado. O sea, ¿alguien se puede imaginar que por publicar un comunicado se pueda pedir la destitución de todos los integrantes de la Junta? No tiene ninguna coherencia. Y esto parte de efectos de fábrica con los que se inicia este procedimiento parlamentario, sin un reglamento y sin una norma que diga cuáles son las conductas objeto de sanción por parte del Congreso de la República, que se les ha precisado y que esperemos que eso conduzca a que esta investigación sumaria, como la han calificado, porque también ese concepto de investigación sumaria lo han inventado, porque no está en ninguna parte del reglamento y menos de la Constitución. Esperemos que esa investigación sumaria, entre comillas, sea archivada, ¿no?
Doctor, justamente usted señala esto de que la investigación los incluye a los 7 como en combo, ¿no? Al mejor estilo Bukele, ¿no? La moción de Patricia incluye a todos por los mismos hechos. Sin embargo, en el informe preliminar de la propia comisión se señala que se tienen que individualizar responsabilidades. ¿Usted ha notado algún esfuerzo de parte de la comisión por individualizar las presuntas faltas graves que se les imputan a los miembros de la Junta Nacional?
En realidad, a partir de las preguntas formuladas, no queda claro cuál es la búsqueda de la individualización de la responsabilidad. Por ejemplo, si se aprobó este comunicado, bueno, el comunicado lo firmaron los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. O sea, ¿cómo individualizo quién firmó primero? O sea, no me queda claro cómo individualizar la firma de un comunicado.
Pero dos no firmaron, porque uno estaba con licencia médica y la doctora...
María Zavala se abstuvo y Guillermo Thornberry estaba con licencia. Entonces ellos dos...
Claro, había se abstenido en lo relativo a Patricia Benavides y a Zoraida Ábalos, desde hace tiempo, no por este caso en particular.
Exacto, o sea, me refiero a quienes suscribieron el comunicado, que en realidad, si uno está de licencia y la señora María Zavala está con una abstención, es lógico que no lo firme, pero eso no significa que los que han firmado, dentro de los que han firmado, haya una distinta responsabilidad. Todos lo han suscrito. Por ahí alguien preguntaba quién propició el comunicado, cómo se genera este debate. Realmente buscar una individualización respecto a hechos que ni siquiera son causa grave no tiene mayor sustento, porque publicar un comunicado no es causa grave. Y los demás argumentos que se han utilizado, las cinco imputaciones, tampoco son causa grave.
Eso podría terminar quizás en que no se les apliquen todos los hechos a todos, o sea, que terminen, por ejemplo, removiendo a 3 o 4 miembros y no a los 7 en combo.
Bueno, yo espero que no remuevan a ninguno, porque no tiene ninguna justificación. O sea, desde el principio, reitero, hemos dicho que no existe un procedimiento. A nadie, y eso lo dice claramente la Constitución, se le puede aplicar un procedimiento que no está preestablecido por la ley.
Pero, doctora Abad, algo que también le han dicho los congresistas es que cuando se removió a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, tampoco había un procedimiento. Entonces, usted ha contraargumentado diciendo que, bueno, mal de muchos no puede ser consuelo de tontos, que lo que está mal, estaba mal con el Consejo Nacional de la Magistratura y está ahora mal, y que han tenido varios años para poder reglamentar ese punto. Pero lo concreto es que el Consejo Nacional de la Magistratura también, los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, aunque las evidencias eran, o sea, eran delitos, eran delincuentes, se le removió sin que hubiese también un procedimiento.
Claro, y no está bien. En realidad lo que ha debido hacer el Congreso, no ahora, sino hace mucho tiempo, es establecer un procedimiento. El primer caso de una remoción fue el caso del señor Anaya, el 2014. Entonces, no es ninguna novedad que haya tenido que pensar en regular un procedimiento que permita dar las garantías del debido proceso. Lo que ha ocurrido es que, como usted bien señala, el 2018 eran hechos gravísimos y adoptaron esa decisión. Pero eso no es el mismo supuesto que el actual. Y hemos hecho mucho énfasis en decir, miren, no pueden ustedes comparar una situación de tal gravedad donde había una investigación fiscal, donde había audios, donde había tal evidencia que era realmente difícil sostener esa posición. Esto no ocurre en la actualidad, no hay ninguna razón para no pensar en que pueda llevarse a cabo una regulación previa. Es más, no solamente eso, sino también lo que se ha dicho es que por varios casos, varias supuestas imputaciones que se hacen, los mismos integrantes de la Junta Nacional de Justicia han sido objeto de acusaciones constitucionales. Uh-huh. Este tema de la interpretación de la edad no es que se aparezca recién, ya ha sido objeto de una acusación constitucional que ha sido, entiendo, admitida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es decir, ya existen procedimientos en trámite que han dejado de lado por preferir este procedimiento que no existe. En realidad, uno también podría decir, miren, si ustedes consideran que hay un delito en ejercicio de la función o una infracción de la Constitución, existen procedimientos establecidos. Ese no es el caso de la remoción por causa grave, ¿no? A los integrantes de la Junta los han llamado citados para brindar su manifestación. Algunos congresistas efectuaban preguntas como si esto fuera un interrogatorio. Algún congresista llegó a decir que por qué está el abogado, si ellos debían responder. Es decir, no tenían claro. Algunos decían que era una comisión investigadora y no es una comisión investigadora. Esto evidencia que no tienen claro cuál es el procedimiento a seguir y que se lo están inventando. Y esto es rechazado plenamente por cualquier sistema democrático. No pueden haber juicios, entre comillas, ad hoc. No pueden haber juicios en función de las personas. Lo que busca esta garantía del debido proceso es que haya un proceso previamente determinado por la ley. Previamente determinado por la ley. Y eso no existe. Y lo han ratificado hoy día. Y lo que han dicho es que el Congreso puede interpretar eso, pues, convierte este procedimiento en un juicio político. Y un juicio político no se puede llevar a cabo ni contra uno ni contra siete.
Bueno, en este momento continúa, se ha reiniciado la sesión en la Comisión de Justicia y está hablando en este momento el juez supremo César San Martín. Escuchemos, por favor, un momento sus declaraciones.
La página ya se ha pasado. Nosotros no tenemos nada que ver. Y quien habla, porque hablo por mí, obviamente, con presiones, con situaciones de indicaciones de terceros o con una finalidad aviesa. Eso no lo hay. Como testigo y en virtud de este párrafo que es lo que nos convoca, que es lo pertinente, digo lo que he expresado, señora presidente. Estoy a su disposición si quiere usted alguna pregunta para mí.
Bien, gracias al vocal supremo. Si alguno de los congresistas presentes...
Bueno, al juez supremo San Martín se le está preguntando por estas supuestas presiones que habrían ejercido miembros de la Junta Nacional de Justicia o personas allegadas a ellos para de alguna manera hacer que el Poder Judicial emitiera un pronunciamiento a favor de Soraya Ábalos. Lo que estaba diciendo el juez supremo San Martín es que no hubo ningún tipo de presión por parte de los miembros de la Junta o de personas allegadas. Y ha insistido en que las reuniones de la sala plena del 28 de junio y del 3 de julio fueron a pedido de jueces supremos y donde además no se acordó emitir ningún comunicado sobre el caso de Zoraida Ábalos. Está declarando en este momento el juez supremo César San Martín. Hoy también está citado por el mismo hecho el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. También está citada la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la ex fiscal suprema, Zoraida Ábalos, entre otros. Así que vamos a seguir muy de cerca esta sesión para ver qué declaran estas personas que han sido invitadas por la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.